Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¿Cómo se me explica que estoy fuera de mi equipo favorito? Lo vamos a contar en la casa y vamos a hacer una carnita asada, etcétera, de como que nos juntamos y no voy a poder ir. Y así cada uno va encontrando pues una buena excusa, ¿no?
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el padre Ernesto María Caro.
Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen los discípulos algo que no está permitido hacer el sábado? Él le respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y parecía hambre que sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote a cantar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Entró Jesús en la sinagoga, donde había un hombre que tenía que ir a una mano. Fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba el sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al niño: levántate y ponte en pie. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer el sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre el sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados entonces, mirándolos con ira y con tristeza. Les dijo Jesús, porque no querían entender, y le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con el del partido de Herodes para matar a Jesús. El texto que escuchamos el día de hoy, este capítulo 2 de Marcos, nos viene a ir completando un poco lo que ya hablábamos la semana pasada sobre el tema del trabajo. Hoy en referencia al tema del domingo. ¿Qué está permitido y qué no está permitido hacer en el día de descanso? Sabemos que el sábado pues es ahora nuestro domingo. Ya en el Nuevo Testamento la iglesia entendió con claridad que no era propiamente un día en particular, el sábado, sino un día de la semana para el culto del Señor, pero también para el descanso. Y entonces trasladamos el sábado, que era el Antiguo Testamento, al domingo. Bajo este contexto, ¿qué es lo que está permitido y qué no está permitido hacer el domingo? Hemos escuchado ya en este texto del Deuteronomio cómo claramente el Señor establece que tiene que haber un día de la semana para que se descanse. Entonces, detrás de la visión del legislador está toda una serie de conceptos sumamente importantes que muchas veces nosotros, los fariseos, pues lo tasamos solamente en algunas condiciones particulares que no obedecen a la voluntad del legislador. ¿Qué es lo que pretende Dios con este mandamiento que les daba a los israelitas y que nosotros trasladamos a nosotros? ¿Cuál es el fondo de todo esto? Si se fijan, el pasaje que hoy hemos escuchado viene a darnos completamente ya la luz sobre el texto de Deuteronomio que leímos en la primera lectura. Este pasaje se compone de dos elementos. Una primera perícopa, en donde los discípulos van arrancando espigas, que entenderíase están cosechando. Obviamente no están cosechando, están arrancando mientras caminan, lo que la ley permitía caminar para ir a la sinagoga, que es a donde se dirigen, y mientras van por el campo, van arrancando espigas, cosa que los fariseos entienden o buscan entender cómo ir cosechando. La segunda parte, la segunda perícopa, nos presenta a un hombre que está tullido, un hombre que está enfermo, ya en la sinagoga, y entonces Jesús va a sanar. Ahí los fariseos nuevamente están viendo a ver si sana a un enfermo para poderlo usar, está violando la ley del sábado, que era sagrada. No se podía caminar más que un cierto periodo, ¿verdad? Siempre y cuando fuera para dirigirse a la sinagoga. No se podía cosechar, no se podía vender, no se podía hacer nada. Se paraba completamente la actividad israelita para dar lugar, particularmente en este caso, como están entendiendo los fariseos, al tema de ir a la sinagoga. Después de la sinagoga, regresar nuevamente a casa y ya no hacer nada. En esta segunda perícopa, Jesús hace referencia a otro texto del Antiguo Testamento en donde se refiere precisamente la excepción al caso de no trabajar. Dice: pero si tu buey o tu asno caen en un pozo, aunque sea sábado, puedes rescatarlo. Y entonces ahí fíjense cómo Jesús dice, o sea, sí podemos rescatar a un animalito, ¿verdad? A un asno o a un buey que nos ayuda, que es, era muy importante para la cosecha y todo eso, pero estos estaban checando a ver si se podía curar o no a un enfermo. Por eso Jesús les dice que está permitido hacer sábado, el bien o el mal. Haciendo referencia a este texto que hacía la excepción del trabajo, siempre y cuando se tratara del buey o del asno, que se estaba arrojando, ¿no? O sea, había caído en el lugar, poderlo rescatar para poder seguir trabajando. ¿Okay? Entonces, bajo estas dos ideas, la primera tiene que ver, que es la que voy a desarrollar un poco más, sobre el tema del trabajo. ¿Está permitido trabajar o no en sábado? La segunda tiene que ver con la caridad. Hay un momento particular en el que se tenga que hacer, o hay un momento en el que no se pueda hacer caridad. Estoy comiendo, estoy descansando, alguien llega a mi casa, toca, no tiene nada que me regale. Pues venga después porque ahorita estoy comiendo, estoy descansando. Hay un momento particular. Jesús dice, para hacer la caridad, cualquier momento es idóneo, descansando, durmiendo, domingo, sábado, en la noche, en la mañana. No hay un momento en el que podamos decir, no, en este momento no. Queda claro entonces que la voluntad del legislador no es que no se haga nada, sino que se preserve un espacio de tiempo para el descanso y para la, son tres cosas que cubren: el descanso, la convivencia familiar y la oración. Son los tres elementos que subyacen en la voluntad del legislador. Y eso es donde nosotros tenemos que poner atención. Y ver si verdaderamente nosotros estamos cumpliendo con estos tres elementos. Uno de los elementos que les decía tiene que ver con el trabajo, ya lo veíamos la semana pasada, porque tiene que ver con el dinero. Entre más trabajo, suponíamos, vamos a tener más dinero. En ese sentido, yo quisiera hoy iniciar con un texto de Timoteo, primera de Timoteo 6, en el verso 10. Dice, porque el amor al dinero, cheque, el amor al dinero, aquí el tema es, el amor al dinero es la raíz de todos los males, algunos por codiciarlo, amor al dinero, codiciarlo, se han apartado de la fe y se han ocasionado a sí mismo muchos males. Hermanos, ¿cuánta gente en nuestra iglesia se ha apartado del Señor por trabajar el día de deseos? Es verdad que tenemos aquí que reconocer que nuestra sociedad desde hace mucho tiempo ha cambiado. Las circunstancias de trabajo se han modificado. Desafortunadamente, para mal de las familias y para mal de la sociedad. Tocaba ya la semana pasada, en estos días también, el tema de pues, que la mujer puede trabajar y se va generando pues, prácticamente una necesidad que se ha ido acomodando, como empezó ahorita, como empezó ya hace un par de siglos, un proceso muy bien estructurado del demonio para sacar a la mujer de su casa y llevársela a trabajar. Eso ha convulsionado completamente a toda la sociedad y la ha modificado sencillamente en detrimento de la familia. Y cuando la familia sufre ese detrimento, cuando la familia se ve golpeada por esto, entonces esto impacta también a toda nuestra sociedad, lo que acaba recientemente. Entonces tenemos aquí un problema grave que Dios trata de prevenir, pero nosotros no nos damos cuenta. Y entonces, ¿qué se va creando? Se va creando una sociedad en donde hay hoy, no podemos hacer otra cosa, hoy hay que trabajar. Mucha gente, pues pensemos en una gente que trabaja en un supermercado, tienen que trabajar el domingo, porque le ponen horario, porque el domingo está abierto en el supermercado. Vamos a generar una cultura que está completamente marginal a la cultura que Dios propone. La cultura comercialista, mercantilista, utilitarista. Que cómodo para todos nosotros el domingo ir al super a hacer nuestra despensa o ir a comprar si algo es cómodo, ciertamente. ¿Pero eso es lo que Dios quiere? No. ¿Qué provoca esto? Una descompensación dentro del ámbito social. Pero así es. Tiendas de conveniencia, supermercados, pensemos en los hospitales, habría posibilidad de que el domingo no hubiera doctores, yo no voy a ver. Si me enfermo el domingo, pues ahora que hago, ¿no? Tengo que acudir a un hospital en donde hay enfermeras, doctores, administrativos, toda la gente que hace funcionar el hospital, igual el lunes, el martes, el domingo, el sábado, en la noche, en la mañana. ¿Eh? Esa es nuestra cultura, que impacta, sí impacta, pero no es la visión del legislador. El legislador no dice, ah, como tú estás trabajando en una tienda, vas a cometer pecado porque no estás descansando en domingo. Esa no es la visión del legislador. La visión del legislador tiene que ver con este texto de primera de Timoteo. La avaricia, la codicia, el amor al dinero. Es decir, gente que no tiene que trabajar el domingo y como quiera se busca su chambita. Nos vamos haciendo, como se llama hoy, workaholics. Es gente adicta, gente esclava del trabajo. Y eso en otro código postal que hubiera predicado un poquito diferente que aquí, porque aquí pues la mayoría pues, son empleados, gente que depende de un patrón que le dice que tú vas a trabajar el domingo y pues a ver cómo le haces. Aquí habría que referirlo a los patrones también, que son poco cristianos, que no toman en cuenta esta decisión de Dios de proteger el descanso de las personas. De proteger el descanso de las personas. Yo no sé si será una consecuencia o un mensaje de Dios con estos grandes enviadores. Porque la mayoría, pues, saben que hace ya tiempo, pero con 2 o 3 años, murió Lorenzo Zambrano, de un infarto en España. Era el dueño de Cemex. Cemex, a nivel mundial, es la compañía con más infartos de todo el mundo. Porque en Cemex las personas son un número, no son personas. Hay que trabajar los demás también, puede sábado, domingo, viajar el domingo para estar ya el lunes ahí. En la noche, si hay que quedarse a trabajar 2 o 3 días en la noche porque el jefe del otro día va a tener mal. No sé qué historia. Ciertamente les paga muy bien. ¿Y de qué sirve eso si finalmente dejo una viuda y vuelvo? Yo no sé si fue una señal del cielo. Pero había que hablar con los enseñadores sobre esto que dice el domingo. Es un día para descanso. Es un día para proteger mi relación con la esposa, con los hijos, con los padres, con los hermanos. Es el día de la familia y el día de sí. Pero vamos generando, nuestra cultura va empujando a ir creando estas dependencias. Va buscando nuestra cultura consumista, nuestra cultura hedónica, va buscando que la gente se ocupe también el propio mundo. Y aunque no tendríamos necesidad, pues ahora la tenemos. Con ello rompemos un mapa así, porque ya no es por una necesidad de que me entiendo, pues me pide, sino porque yo voluntariamente voy a ir a trabajar y con eso voy a descuidar a mi familia. Ya no tengo día para estar con mi familia. Ya no tengo tiempo, tanto dicen, para platicar con mis hijos, para salir con ellos. Miren cuánto sufren, especialmente los adolescentes, hoy que los papás ambos tienen que trabajar y no encuentran con quién platicar. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos no han sido educados en esta línea. O son atendidos por las guarderías, o son atendidos por los abuelos o por algún familiar, lo que no genera el vínculo entre los padres. Y entonces el adolescente que se encuentra perdido, la etapa de la adolescencia, uno se pierde, todo lo hemos vivido. Y necesitas a alguien con suficiente confianza para abrirle tu corazón y decirle cuáles son tus problemas, dónde estás perdido. Problemas de identidad, problemas sexuales, problemas de vocación. No se entiende, no nos entendemos, hay un cambio, todos sabemos, lo hemos vivido. Y el adolescente, como no tuvo esa participación con sus papás, entonces no tiene esa confianza profunda como para abrir el corazón a su papá o a su mamá. Y entonces se queda embotellado, porque con quién lo comparte. Lo tiene que andar compartiendo con compañeritos. A veces qué bueno que algún maestro, algún sacerdote, pues le ayude en su proceso de desarrollo en la época de adolescente, porque no siente la confianza, porque le da pena, porque no sabe si lo va a entender o no va a entender, y entonces no sabe si va a tener. Vean cómo Dios protege. Dios en su ley va buscando que nuestra vida sea perfecta, así como nuestro cuerpo que he platicado con ustedes, como Dios todo lo hizo súper perfecto, de tal manera que cuando hay una deficiencia, ¿cómo se activan una serie de sistemas? Un poquito les comentaba que ya es la última cosa que me pareció así, ya que dije, te la bañaste, Señor, ¿verdad? De cómo el niño, cuando come de la madre, a través de la saliva, ¿verdad?, le comunica, al estar comiendo, le comunica si está enfermo. Y entonces la madre, automáticamente ya lo sabe, ¿verdad?, pero empieza a cambiar su leche. La leche empieza a venir con más anticuerpos para ayudarle al niño. Dice, no puede ser, si hasta en eso pensaste. Es un Dios que piensa en nosotros, hermanos. Un Dios que piensa por nosotros y para que nosotros seamos verdaderamente felices, para que estemos sanos en este caso, para que tengamos una familia sana, para que el esposo tenga tiempo para ir con la esposa, con los hijos, y a ver a sus padres en ti. El domingo estaba protegido, un día al menos a la semana protegido, y tendría que ver con el descanso, con las actividades que le son propias al hombre para el descanso. Pero hoy el descanso se convierte en tiempo de trabajo, y la gente que tiene dos y hasta tres trabajos, ¿a qué hora ve a la esposa? ¿A qué hora ve a los hijos? ¿A qué hora ve a los padres? Pero eso sí, ya se conformó a la casa. Es que hay que mandar a los hijos al tecnológico o a una de esas universidades inmunpantes. Qué bueno que podamos, sin sacrificar ninguno, para que mis hijos puedan ir a una de esas universidades que cuestan dineral. Voy a ponerme a trabajar dos turnos. Muy bien, el muchacho sale del tecnológico de alguna de estas universidades. Muy bien. Y eso le capacita para luego formar una familia. Eso le capacita para poder resolver su problemática. Nunca platicó con el papá, porque el papá quería pasar a él, ¿verdad? Y de eso se trata el proyecto de Dios. Vean cómo detrás está una voluntad salvífica, amorosa de Dios, que es lo que el legislador propone. No que no vayan arrancando espinas por el camino, por el amor de Dios. O que yo no tenga que ir a trabajar porque soy médico en un domingo. O porque hoy nuestra sociedad así lo impone. Sino Dios, con su ley, va buscando para nosotros lo mejor. Pero dice Pablo a Timoteo, pero el afán de dinero, la codicia, es apartado a muchos de la fe. Apartado a muchos de la fe. Entonces tenemos que ir dándonos cuenta de que el tema del dinero, el tema del trabajo, tenemos que acotarlo muy bien, porque hoy el mundo nos lo promueve continuamente. Fíjense, Jesús pone una parábola muy importante en Lucas 12:15. En esta parábola habla de un hombre que ha acumulado tanto dinero que va a poner otros graneros. Ya no llegaron en los que tienen, así que va a ser otro granero. Y le dice Dios al hombre, ¿y para qué será toda tu fortuna? Esta noche vas a morir.
Dale, dale, yo tocaré en la noche y en la tarde. Y tu relación con la esposa y con los hijos, y por eso tantos divorcios, porque empiezas a descuidar tu relación. Claro que después de tanto trabajo llegas bombo a tu casa, ni que llevar a esposa ni nada, sino cuando trabajan los dos lo que quieren es ya apaciguarse, ¿verdad? Impacta nuestra vida social y nuestra vida familiar. El tener el mundo que hoy tenemos no es casualidad, ¿verdad? Es algo que venimos nosotros pues que le dan un trabajo de mucho tiempo. Pero que no abrimos los ojos, no nos damos cuenta qué está pasando y entonces echamos la culpa a otras cosas.
ponerle nombre a cada uno. Y una de ellas es el exceso de trabajo. Dios dice que descansa. Yo voy a casi un año sin descansar. Si una semana voy a tomar 10 días porque traigo una fatiga acumulada y ya no me repongo. Está mal. Está mal, ¿eh? Aún para mí. Tenemos que obedecer a Dios. Así como ahorita lo que les decía, ¿no? Si una mamá para cuidarse la figura y por todo eso, como pasa muchas veces, no le da de comer de su seno al niño, está mal. Porque tiene que trabajar y ya a los 40 días, pues ya a trabajar y el niño, pues a comer fórmula, ¿verdad? O a lo mejor ya de que se saca la leche y hacen las mamilitas, ¿verdad? Pero el niño nunca se pega al pezón. No le comunica. Está promoviendo cosas vitales en el proyecto de Dios. Y luego el niño, obviamente, es más enfermizo. ¿Por qué será? Es que me salió muy enfermizo. Me salió. Los vamos haciendo. Lo mismo pasa con todas las leyes del Señor. Todo lo puso para nuestro orden. Todo lo puso para nuestro bien. Todo lo hizo perfecto, dice el Génesis. Y cuando terminó la creación, dijo, qué bien lo hice todo. Todo era perfecto. Ah, pero era el pecado. O sea, perder todo. Nuestra voluntad de salirnos, de brincarnos. Las plantas terminan echando a perder. Y dicen, ¿y entonces para qué será tu fortuna? ¿Y entonces para qué quieres un hijo encarnado de Dios en ti? ¿De quién será? Y finalmente, a lo mejor eso se queda huerto, a edad temprana. Vi graduarse, pero pues ya no me duró mucho el gusto de ver a mis nietos. Dice nuevamente Jesús en Lucas 9:25, ¿de qué le sirve al hombre ganarlo todo si finalmente se pierde sí? Tenemos tanto que hacer que vamos descuidando también nuestra relación con Dios. Es decir, tiene que cubrir tres elementos. Tiene que cubrir nuestro descanso, tiene que cubrir la relación con mi familia y tiene que cubrir también mi relación con Dios. Nos la pasamos, cale, y Dios, ¿dónde queda? Por eso hoy la gente lo reza. Porque dicen, ¿a qué hora pasa? No tengo tiempo, efectivamente, porque estás cale. No estamos cubriendo esta parte tan importante de nuestra relación como hombres, como personas. El hombre tiene que relacionarse forzosamente con Dios, con su creador, con su hacedor. Y por eso Dios ha previsto que al menos el domingo lo tengamos para él, y él es la palabra domingo, domingo, el día del Señor. Es para él, es un espacio que Dios separó desde el principio. Él mismo nos dice en Génesis, él descansó. Este texto del Génesis que está. Es la tradición sacerdotal escrita en el siglo V, VI antes de Cristo. Este Dios descansó tiene que ver con la práctica sinagogal. El hombre tiene que descansar. Es un proyecto de Dios que el hombre, el séptimo día, un día a la semana, nosotros, nuestro domingo, lo descanse. ¿Para qué? Para que descanse, para que tenga relación con su familia y para que tenga tiempo para Dios. Por eso cuando la gente me dice, no voy a misa el domingo, pues es lo único que tenías que hacer el domingo.
El domingo es del Señor. ¿Cómo que no tuviste tiempo? Pues, ¿qué hiciste el domingo?
Y en ese sentido, hay un texto que les comento en Lucas 14:15. Otra parábola de Jesús. ¿Recuerdan la parábola aquella en donde un sentado va a dar una fiesta porque se va a casar su hijo? Y entonces manda a sus siervos a que pues vayan y inviten a toda la gente. Pero vienen todos mismos. Es que acabo de comprar unas llantas. Dispénseme, no voy a poder ir. Otro le dijo, es que acabo de comprar un carro. Dispénseme, no voy a poder ir. Y así, cada uno se fue cruzando. Y al final, ¿qué dice el Señor? Ninguno de esos manos no hicieron el otro. ¿Por qué no venir a misa? ¿Por qué no cumplir con el Señor? Ah, es que, dispénsame, Señor, pero es que mi vida no voy a quedar en cambio, no voy a poder. No, Señor, es que fíjate que hoy juega mi equipo favorito, lo vamos a montar en la casa y vamos a hacer una carnita asada, etcétera, como que lo preguntamos y no voy a poder ir. Y así cada uno va encontrando pues una buena excusa, ¿no? Como dicen, desde que se abrió el pasivo, abundan las barras. Y yo digo, estoy invitando a una boda. Pues ir mañana con las dos juntas. Pues ir otro día de un campo. Pero no. Nos vamos atando, hermano. Nos vamos atando a todo ese tipo de cosas. Y así como tenemos, y aquí hago un pequeño espacio, porque el mundo moderno, pues no solamente nos vincula con el tema del trabajo, que rompe el principio. Hoy hay otro principio que lo rompe, que es el de las redes, otra actividad que no es propiamente el del trabajo, es el tema de los viajes. De todas las redes sociales. Hoy es impresionante que aún el domingo, a la hora de la comida y durante todo el día, todo el mundo está atorado con su celular, o con su tablet, o con su computadora. Y entonces, nuevamente, el principio que no es no trabajar, sino convivir como familia, tampoco se cumple. Porque en vez de estar conviviendo, cada uno está conectado con no sé quién, para saber no sé qué cosas, además ni te interesan. No es que estoy aquí pendiente con mi oficina, voy a hacer el trabajo. Guarda tu celular, déjalo por algún lado. Eso quiere decir que el domingo no veo celulares, ¿no? Sí. Pero primero cumple con el propósito del domingo. Ya conviviste, ya platicaste. Y luego, ¿para qué? O sea, ¿quiere uno estar enterado de cosas que la verdad ni valen la pena? Allá andan en el Facebook viendo el montón de sonceras que la gente publica. O son memes, o son chistes, o son canciones, o estoy comiendo aquí, te ponen el plato que están comiendo. Entonces estás haciendo ahí unos tamales y digo, oye, debes andarse en un restaurante y ya te pido un panqueque de mí. Paso. Casi como para regresarles a una cosita así, ¿verdad? ¿Para qué quieren eso? Y con eso estás rompiendo el mandamiento. No estoy trabajando. Acuérdense que la voluntad del legislador no tiene que ver con el trabajo particular. Tiene que ver con cumplir tres cosas. Descansar, si estoy descansando. Muy bien. Dos, cumplir con mi familia, convivir con ella, establecer relación, crecer. ¿Estás? Tres, darle tiempo y espacio a Dios en tu vida. ¿Estás dando tiempo? La gente quiere visitar rapidito, 20, 30, 40 minutos. Vamos. ¿Para ir a hacer otra cosa? Lo que quería yo con esta, con esto, mi hermano, es que nos diéramos cuenta, por un lado, que sí, hay una ley que dice que hay que santificar el domingo. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es lo que está en la mente del legislador? Dos cosas. Uno, la caridad no tiene límite, no tiene bien, hay que hacerla siempre. Y la otra, es a lo que dedicamos hoy el espacio, es que el día del descanso, el domingo para nosotros, es un día para convivir en familia, es un día para descansar y es un día para darle espacio a Dios en tu vida. Viniendo a misa, santificándolo, teniendo un poco más de relación, no vas a trabajar. Si nosotros nos decidiéramos a cumplir este mandamiento, muchas cosas en nuestra vida cambiarían. Tendríamos más salud, tendríamos mejores relaciones interpersonales en nuestra familia, y tercero, nuestra relación con Dios sería mucho más cálida y más profunda. Con cumplir este mandamiento, santificar el domingo. Santificar el domingo. Que el domingo sea como lo propuso el Señor. 6 días a la semana trabajará el ser entero. Y el séptimo está reservado para que descanses, para que convivas con tu familia y para que te acerques más. Si queremos un cambio en nuestra sociedad, hermanos, tiene que venir por eso. No es malo trabajar el mundo, es malo no cumplir el precepto y la voluntad de Dios. Y ahí es en donde hay que poner mucha atención y ver si realmente lo estamos cumpliendo. Si no, empezar a ver cómo hacemos cambios en nuestra vida y en nuestra familia para que podamos cumplir. Dejar al lado de cárceles, da un poco todo ese afán de dinero de tener y tener y tener. Bueno, hoy no, o sea, voy a tener eso a mi familia, caras. Para proteger esta institución maravillosa que entra conmigo. Que yo los invito, mis hermanos, a reflexionar un poco sobre eso. 6 días a la semana trabajarás y el séptimo día habrá de descansar. Busquemos cumplir este mandamiento. Muchas cosas en la familia, en nuestra sociedad y en nuestra vida se mejorarán. Y sí, alabado.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.